Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Noche de viernes 11 de septiembre de 2020 traemos al programa Salud, Deporte y Prevención cápsulas informativas de ciencia actual y de futuro, hablando de la década que inicia. El título, por ponerle uno, es Edición Genética. Sí, Edición Genética, que ya iremos editando la información, misma que inicia con el descubrimiento del sistema de defensa que presentan las bacterias ante los virus, y que viene a repercutir en salud humana. Aun cuando las bacterias son miembros procariotas y la humanidad miembro eucariota, es donde la ciencia precisamente hace su trabajo por la salud. También en el deporte tendremos información acerca de la nueva tendencia en el dopaje, aunque usted no lo crea, que consistiría en modificar el ADN de los atletas. Y CRISPR como herramienta podría prevenir enfermedades genéticas. El biólogo de Alicante, España, Francis Mojica, quien aspiró a ser el premio Nobel de Ciencias español, esta aspiración, a propósito, fue en el año 2017. Su investigación sentó las bases de la tecnología CRISPR, capaz de cambiar al mundo. Con CRISPR-Cas9 estamos cerca de tener una cura para el SIDA, el cáncer o el Zika. Pero vamos a escuchar de viva voz a este científico español, Francis Mojica.
Hay alguien quien dice que va a cambiarnos la vida, que ha empezado una nueva era, que va a afectar a cómo vemos el futuro en cuanto a posibilidad de evitar enfermedades que hasta ahora eran incurables o con un tratamiento muy difícil, o se puede mejorar la productividad en cultivos o la producción de carne en animales para el consumo humano y mil cosas más. CRISPR es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Ahí es nada. Entonces, estas repeticiones sirven como un almacén de memoria de infecciones que sufren las bacterias y lo utilizan luego para reconocer esos agentes infecciosos, que normalmente son virus, para destruirlos. Es decir, actúa como un sistema de inmunidad adquirida. Lo único que la gente seguramente ha oído hablar de CRISPR por otras razones, y es que a partir de estos componentes del sistema inmunológico de los procariotas se han desarrollado unas herramientas que constituyen la tecnología CRISPR, que sirve para hacer muchas cosas. Manipular material genético en muchos sentidos, fundamentalmente editando el texto de este libro de instrucciones que tenemos todos los seres vivos. Se ha eliminado virus que están insertados en el genoma de animales, y estoy hablando del virus del SIDA, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el virus de la poliomielitis, el virus del papiloma, el virus del herpes, no sé si lo he dicho ya, es decir, muchos virus que se quedan con nosotros toda nuestra vida y que no hay manera de quitárselos de encima. Con CRISPR-Cas9 se ha conseguido eliminar estos virus. Se ha conseguido también identificar, por ejemplo, cuáles son las debilidades nuestras y las debilidades de los que nos infectan. Y esto incluye, por ejemplo, el virus del Zika o el virus del dengue. Cuáles son las proteínas que nosotros producimos que necesitan ellos para poder replicarse. Si nosotros silenciamos o evitamos que se produzcan esas proteínas, evitaremos la infección por estos virus. También se ha tratado con esta terapia, esto es una terapia génica en animales adultos, la enfermedad de Huntington, la distrofia muscular de Duchenne, se ha conseguido restablecer la visión parcial de animales, de ratones ciegos, inyectándole CRISPR-Cas9. Y esto es lo que se ha hecho en animales. En humanos, ahora mismo, hace unas semanas, de hecho, se inyectó en un paciente con cáncer, cáncer de pulmón en concreto, se le han inyectado células de su sistema inmune, linfocitos T, que se le retiraron al individuo, se han modificado con CRISPR-Cas9 para que ahora que se le ha vuelto a reimplantar al paciente, vayan a esas células tumorales y las destruyan. Los resultados los tendremos en unos meses. Todo empezó para mí cuando me ofrecieron la posibilidad de realizar mi tesis doctoral en la Universidad de Alicante. Y mis directores de tesis me encargaron que estudiara cuáles eran los mecanismos moleculares por los cuales unos microorganismos que habitan en las salinas de Santa Pola, aquí al lado, eran capaces de adaptarse a cambios en la salinidad. La primera vez que vimos este patrón de repeticiones fue precisamente con uno de estos resultados de secuenciación,
en el que uno determina, dependiendo de la posición de estas banditas, cuál es la sucesión de bases, es decir, cuál es la secuencia del ADN. Y uno va leyendo desde abajo hacia arriba.
Y en aquel momento en el laboratorio, esto fue agosto del año 92, había un señor que había terminado su carrera y estaba intentando decidir si la investigación estaba hecha para él. Y le dimos una oportunidad y, entre otras labores que le encargábamos, le encargamos el que nos fuera leyendo estas secuencias mientras nosotros íbamos tomando nota de las mismas. Empezó a leer y de momento noté que me estaba diciendo exactamente lo mismo que me había dicho momentos antes, lo cual me hizo pensar que el señor se estaba equivocando y se había confundido de línea o estaba volviendo a repetirme otra vez lo mismo. Cuando lo comprobamos, efectivamente aquello era real, eran repeticiones. Es decir, había palabras que se repetían muchas veces y a una distancia regular. Y esto no lo habíamos visto nunca, no teníamos conocimiento y desde el punto de vista biológico era algo extraordinario. El estar presentes en microorganismos tan distantes nos hizo pensar que debería ser una característica muy común, muy frecuente en microorganismos, muy conservada a lo largo de millones de años de evolución, y eso implicaba que tenían que estar cumpliendo una función muy relevante. El momento eureka llegó otro agosto, en este caso en el 2003, en el que estábamos de nuevo secuenciando regiones de repeticiones de distintos aislados de Escherichia coli.
Y entre estas secuenciaciones, de momento, nos encontramos que una de las regiones que hay entre una repetición y la siguiente era idéntica a una secuencia de un virus que infecta E. coli. Pero, casualidad o no, resulta que ese virus concreto no era capaz de infectar ese aislado que tenía ese espaciador idéntico a una secuencia de virus.
Dijimos, uy, esto pinta muy bien. Cuando dijimos que podría ser un sistema inmunológico en procariotas, era algo tan novedoso,
tan inesperado, que muchísimos grupos de todo el mundo realmente empezaron a trabajar con este sistema intentando saber cómo funcionaba.
Pero de todas maneras, hasta el 2012 prácticamente, todos los que estábamos interesados en CRISPR éramos microbiólogos, o bioquímicos o genéticos que trabajábamos con microorganismos. Ahí en ese momento ya sabíamos qué es lo que hacía y cómo lo hacía, pero no sabíamos todavía cuáles eran los componentes de este sistema inmunológico que participaban en cada fase del proceso. Esto tiene consideraciones éticas, por supuestísimo, y morales y legales, como no. Se puede hacer prácticamente lo que uno quiera con material genético de cualquier ser vivo de una forma muy sencilla. Se puede modificar algún gen, potenciar o añadirle algún atributo para hacer superhumanos. Hace poco hubo una noticia en la que comentaban que los propios asesores de Obama le están alertando sobre la posibilidad de que CRISPR-Cas9 se pueda utilizar con fines bioterroristas en este sentido. Y parece que van a producir una serie de televisión que se llama CRISPR, no por casualidad, en la que precisamente van a tratar este tipo de aspectos. El premio Nobel se lo merece mucha gente. Y luego que a uno le toque no es una lotería, pero es tan improbable que casi uno lo puede considerar como tal. Todo depende de qué se considere como relevante o fundamental para haber llegado a donde se ha llegado. Y si se puede mirar 2 años atrás, 3, 10 o 20.
Doctor Francisco Martínez Mojica.
CRISPR, tal y como lo conoce la mayor parte del público que ha oído hablar de este acrónimo tan endemoniado, tan retorcido, digamos, es una tecnología. Son realmente herramientas de laboratorio que se están utilizando en miles de laboratorios en todo el mundo desde hace pues, aproximadamente unos 6 años. La tecnología CRISPR supone un nuevo paradigma por varias razones. La primera es porque son herramientas mucho más económicas y por lo tanto más asequibles que cualquier otra tecnología previa para hacer lo mismo que en principio puede hacer CRISPR. Además lo hace de forma mucho más eficaz, mucho más precisa y de forma mucho más sencilla. Todo esto unido hace que CRISPR esté suponiendo una verdadera revolución en la edición genética. Es una pena que pues, mi padre falleció hace tiempo. Mi madre tiene Alzheimer ahora y no sabe nada de todo lo que está ocurriendo. La primera vez que aparecí en la portada de un periódico hace 3 años, se lo enseñé a mi madre y dije, mira, tu hijo está aquí. Y dice, este no eres tú, o esto, o quién es este señor, o esto. Hombre, no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Pero estoy seguro que estarían tremendamente orgullosos de que esté hoy aquí, a 10.000 kilómetros de Alicante, que su hijo haya conseguido todo lo que ha conseguido.
A finales del año pasado se dio a conocer el nacimiento de 2 gemelitas en China. Cada día nacen miles de niños chinos. ¿Cuál sería la noticia? Pues que Lulu y Nana fueron modificadas genéticamente. Sí, son las primeras humanas cuyo ADN ha sido alterado para poder resistir al virus del VIH. ¿Cómo así? En la siguiente nota intentaremos explicarte todo lo relacionado a las modificaciones genéticas. Hay distintas teorías con respecto a lo que motivó al científico chino He Yankui a realizar estas pruebas que desembocaron en el nacimiento de estas pequeñas. Se dice, en primer lugar, que el padre de las niñas tiene el virus del VIH y como tenía miedo de que sus hijas lo contraigan, contactó a este científico para que las vuelva inmunes. Pero, según el informe de la última investigación que le están haciendo, He evitó la supervisión, recaudó fondos y organizó a científicos por su cuenta para llevar a cabo una investigación sobre edición genética de embriones humanos con fines reproductivos, algo que está prohibido en muchos países, incluyendo China. Y pues este proceso no solo se llevó a cabo con una sola mujer, sino que fueron 8 las mujeres que se embarazaron de embriones manipulados genéticamente por este mismo científico, de las cuales solo una pudo continuar con su embarazo y de hecho tendría programado su parto para julio de este año. Pero, a ver, ¿cómo es que se puede modificar el ADN de un ser humano como para que no padezca de determinada enfermedad? Vayamos por partes. Lo que se hizo con estos embriones fue reemplazar secciones específicas de su ADN, y en este caso reemplazaron los genes defectuosos, es decir, aquellos que tenían la predisposición a sufrir la mencionada enfermedad. A este método se le llama CRISPR-Cas9, o simplemente CRISPR. La idea es editar o corregir el genoma de cualquier célula dentro de la cadena del ADN, como si lo estuvieras haciendo con una tijera. Pero esta técnica no es nueva. De hecho, todo empezó allá por 1987, cuando se empezó a estudiar cómo es que las bacterias luchaban contra los virus. Pero recién en el 2012 se demostró que esto podía usarse como una herramienta de edición programable. ¿Cómo? Todo comienza con el diseño de una molécula de ARN, CRISPR o ARN guía, que luego va a ser insertada en una célula. Una vez dentro, esta reconoce el sitio exacto del genoma donde la enzima Cas9 deberá cortar, por lo que básicamente podemos decir que el ARN guía actúa de perro lazarillo llevando a Cas9, el ejecutor, al sitio donde ha de realizar su función. Este método podría llegar a utilizarse para muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, para definir el sexo de tu bebé, algunos aspectos de su apariencia, su inteligencia, su personalidad y lo que ya habíamos dicho, para evitar enfermedades. ¿Por qué es tan polémico este método entonces? Pues porque alterar el ADN de un ser vivo podría generar varios posibles problemas, principalmente mutaciones. De hecho, en el caso particular de estas gemelas, ya hay evidencias de que podrían generarse distintas modificaciones en diferentes células, como las sanguíneas, las epiteliales, es decir, las de la piel, y también en las células de sus óvulos. Este fenómeno se debe a la aparición de errores en el ADN durante las múltiples divisiones mitóticas que tienen lugar durante el desarrollo fetal. Esto, a su vez, podría derivar en el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter o hasta el síndrome de Down e incluso algunas consecuencias a lo largo de sus vidas que aún son impredecibles, ya que no han existido casos previos de modificaciones humanas antes de ellas. En fin, tanto las gemelas como la mujer aún embarazada estarán bajo observación médica constante por cualquier complicación que se pueda dar. Mientras que el científico chino He Yankui está, según declaraciones oficiales de la comunidad científica, bajo protección de personas encargadas de su seguridad, un retiro en el que su familia está autorizada a visitarlo durante el día. ¿Qué irá a pasar con estas pequeñas y el otro bebé que está por venir? ¿Será que en serio estas modificaciones genéticas generarán mutaciones? ¿Será que en verdad en un futuro este método será seguro y nos ayudará a erradicar enfermedades e incluso a envejecer sin envejecer? ¿Qué harán las autoridades chinas con este científico que violó las reglas de su país y su propio código de ética? Pues, como siempre decimos, solo el tiempo lo dirá.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Y finalmente, pues este científico chino que ayudó a crear los primeros bebés editados genéticamente del mundo fue sentenciado a 3 años de prisión. He Yankui conmocionó al mundo en 2018 cuando anunció que las gemelas Lulu y Nana habían nacido con ADN modificado por hacerlas resistentes al VIH, lo cual había logrado usar con la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 antes del nacimiento. Este científico, profesor asociado de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, dijo en ese momento que estaba orgulloso, encomillado, del logro. Más tarde afirmó que una segunda mujer estaba embarazada como resultado de su investigación, pero muchos de sus colegas lo condenaron y el experimento fue etiquetado, también encomillado, como monstruoso, poco ético y un gran golpe a la reputación de la investigación biomédica china. Muchas personas dentro de la comunidad científica plantearon preocupaciones éticas, incluido el nivel de consentimiento que había obtenido de los padres de los bebés y el nivel de transparencia en torno a la edición de genes. Un tribunal popular del distrito de Shenzhen lo sentenció a 3 años tras las rejas y una multa de 3 millones de yuanes en dólares, 430 mil dólares, informó la agencia estatal de noticias Xinhua de China. La adición de los genes de embriones destinados al embarazo está prohibida en muchos países, incluido Estados Unidos. En el Reino Unido, los embriones solo pueden editarse con fines de investigación, con una estricta regulatoria aprobación. Conoce si el procedimiento es seguro o si se usa en el embarazo. Si puede tener consecuencias no deseadas para los bebés más adelante en la vida o para las generaciones futuras. En enero de este año, investigadores de la Comisión de Salud de la provincia de Guangdong dijeron que este científico había realizado el trabajo en busca de la fama y la fortuna personal con fondos propios y evasión deliberada de la supervisión y reclutamiento privado de personal relacionado. Las autoridades también dijeron que falsificó documentos de revisión ética y análisis de sangre para eludir la prohibición de reproducción asistida para pacientes con VIH. China, país, ha invertido mucho en tecnología de edición de genes y el gobierno ha financiado la investigación de una serie de novedades mundiales, encomillado novedades, incluido el primer uso de la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas en humanos en 2016 y el primer uso reportado de edición de genes tecnología para modificar embriones humanos no viables en 2015. Estamos hablando del método CRISPR-Cas esta noche, que puede modificar plantas, animales y humanos en un laboratorio básico.
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 buscarán ser los más innovadores en todos los sentidos, y ello incluye las pruebas antidopaje, que serán más minuciosas el próximo verano. Esta semana se llevó a cabo en Polonia la 5ª Conferencia Mundial Antidopaje. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunció que para Tokio 2020 se estrenarán unos test de secuenciación genética, un método innovador que identifica qué genes se activan cuando la sangre se manipula, ya sea por transfusión o por el consumo de EPO, eritropoyetina, la sustancia que aumenta la producción de glóbulos rojos. Con este nuevo test se detectará el dopaje sanguíneo semanas o incluso meses después de que ocurra. Y además, el presidente del COI aseguró que esto también fortalecerá la disuasión, para que cada vez existan menos casos de dopaje en el deporte. Asimismo, otra modificación que hizo la Agencia Mundial Antidopaje para Tokio es que las muestras de orina podrán tener una densidad inferior a la requerida. Esto para su análisis, con lo que se podrá reducir el tiempo que algunos deportistas emplean en someterse a la prueba. El COI aboga por la tolerancia cero para todos los involucrados en el tema del dopaje, y con los nuevos métodos, más la inversión de 10 millones de dólares para la lucha contra el uso de sustancias prohibidas, esperan cambios significativos.
CRISPR es una técnica de edición genética que tiene el potencial de eliminar enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, el cáncer o incluso que en el futuro nazcan bebés con ciertas cualidades seleccionadas, como por ejemplo que tenga una altura determinada o que tenga cierto tipo de cualidades extraordinarias y superiores. En fin, Alan Vélez nos platica los detalles. Vamos a ver.
El ADN define todo lo que somos, desde el color de nuestros ojos hasta qué enfermedades podríamos desarrollar. Es como un texto en el que está escrito todo lo que somos y seremos. Y como un texto, el ADN puede ser editado gracias a una técnica conocida como CRISPR-Cas9, que básicamente permite cortar y pegar cadenas de código genético. Esta herramienta fue presentada en 2012 por un grupo de científicos y científicas encabezados por las doctoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Centraron sus estudios en los microorganismos más viejos del planeta, las bacterias. Estudiándolas, encontraron que el ADN de estos seres incluía secuencias que no les pertenecían. Después de analizarlas minuciosamente, encontraron que estas secuencias correspondían a virus. Lo que descubrieron fue el sistema de inmunidad con el que las bacterias se defienden de los virus, cortando las secuencias dañinas de ADN y sustituyéndolas por ADN sano. Encontraron que esta técnica podría ser aplicada al ADN de mamíferos utilizando una enzima que actúa como un cortador de código genético. Con esta técnica, científicos de todo el mundo empiezan a estudiar cómo CRISPR podría ser la solución para eliminar distintas enfermedades hereditarias. Por ejemplo, un óvulo o espermatozoide humano podría ser modificado para que un bebé de padres con enfermedades hereditarias en sus genes nazca sano. CRISPR ya ha sido usado exitosamente en diferentes experimentos con mamíferos. En marzo del año pasado, un grupo de investigadores españoles logró suprimir uno de los genes que produce cáncer en ratones. La técnica también ha sido probada exitosamente en humanos. También en agosto del año pasado, un grupo de científicos estadounidenses editó el ADN de embriones humanos, de los que eliminaron una mutación relacionada con enfermedades del corazón. Sin embargo, pese a sus favorables posibilidades, CRISPR genera cuestionamientos éticos, pues abre la posibilidad a generar bebés con capacidades físicas o mentales superiores. Y es que con una técnica que permite alterar el código que define todo lo que somos, sería posible, al menos teóricamente hablando, crear superhumanos. Pero mientras científicos de todo el mundo definen hasta dónde es ético emplear CRISPR, esta técnica ya es llamada el invento más importante del siglo XXI.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. You need to learn. Baby, I'm not. For some schooling,
way, way, way down. You know. Y México también levanta la mano en el tema. A continuación presentamos un artículo tomado de Canal 11, programa de televisión del 3 de junio de 2019. Canal 11 está financiado total o parcialmente por la Administración Pública Mexicana. Y el programa en cuestión es Factor Ciencia. El tema, ingeniería genómica y edición genética. Este programa fue realizado desde el Instituto Politécnico Nacional.
En este programa, nos asombraremos con los avances de la ingeniería genómica que determinará nuevas generaciones de seres humanos casi inmunes a las enfermedades. Hablaremos de la edición genética, una técnica que evita que bacterias, plantas y embriones se infecten de virus. Y conoceremos al fantástico pez tetramexicano, capaz de reparar su corazón cuando sufre una lesión.
Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y los saludo desde la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el casco de Santo Tomás. En este programa hablaremos de la farmacogenómica, tratamientos hechos a la medida de cada paciente, de la promesa de la medicina genómica en la lucha contra el cáncer y de la técnica CRISPR, que se aplica para identificar y corregir errores en el ADN. Así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. A principios del siglo XXI se descifró el genoma humano. Esto es el conjunto de genes que nos dicen quiénes somos. Podremos decir el instructivo genético de nuestra especie. Es uno de los proyectos más ambiciosos que ha emprendido la ciencia. Ahora sabemos que los seres humanos compartimos el 99.9% del genoma. El 0.1% que resta es lo que nos hace únicos. Por ejemplo, es el que define la estatura, color de ojos, de piel, tipo de cabello, la forma en que sonreímos o caminamos y hasta las enfermedades que tenemos o podemos desarrollar. Antes de que concluyera la primera década de este siglo, también se descifró el genoma del mexicano.
En el primer lustro de este siglo, diversas instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la UNAM y el CONACYT iniciaron los trabajos para conocer el genoma de los mexicanos. Para tener un universo representativo, tomaron muestras de hombres y mujeres en Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y en 30 grupos indígenas representativos. Antes de finalizar la primera década, fue descifrado el mapa de la composición genética que determina nuestras características. Los resultados confirmaron que la mayor parte de los mexicanos somos mestizos, producto de las múltiples combinaciones de grupos étnicos que habitaron Mesoamérica y que se mezclaron con españoles y africanos. Compartimos 99% con todas las poblaciones del mundo. Pero en la estructura de nuestro genoma encontramos grandes trozos y fragmentos europeos e indígenas, que es una estructura diferente a otras poblaciones. Nuestro genoma está compuesto por 3.200 millones de datos que determinan todo sobre nosotros: cómo somos, nuestro aspecto físico, color de cabello, de piel, estatura, temperamento, color de ojos, incluso la disposición a ciertos comportamientos. Con este mapa también se puede saber a qué enfermedades somos propensos y así atendernos o prevenir el desarrollo de diabetes, obesidad, hipertensión o cáncer. También se podrán detectar y diagnosticar a tiempo algunas infecciones. Una vez que quedó descifrado el código genético, el siguiente paso es avanzar en el desarrollo de medicina genómica especializada para detectar y curar enfermedades que estadísticamente sufren con mayor frecuencia los mexicanos.
Factor Ciencia tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Jorge Meléndez, una autoridad en México en lo que se refiere a medicina genómica. ¿Qué les parece si vamos con el doctor Meléndez, quien nos dio una auténtica clase de lo que se conoce como técnica CRISPR, un innovador método de edición genética?
Los avances de la ingeniería genómica abren la posibilidad de nuevas generaciones de seres humanos inmunes a enfermedades que hoy son mortales. Es un panorama alentador, pero también una gran responsabilidad. Nuestro ADN está conformado por 3.000 millones de combinaciones, en par, de los elementos adenina, guanina, timina y citosina, consideradas como los bloques básicos de la estructura genética. Mediante una técnica que se conoce como CRISPR, que comenzó a desarrollarse desde los años 90, hoy es posible identificar y corregir errores en el ADN humano.
La técnica de CRISPR es uno de esos avances para los cuales no existe mucha explicación. Se descubrió hace muy poco tiempo por un español, por cierto, que trabajaba en algo totalmente básico, en unas bacterias, unos bichos en la playa, no tenía mucho dinero. Trabajó con esto y con una computadora y descubrió lo que eran los inicios de lo que se llama el sistema inmunológico de las bacterias, ¿no? Este sistema inmunológico lo que hace es defender a las bacterias recordando qué virus los infectaron y de esta manera crea una memoria inmunológica que le permite defenderse después de estos virus, ¿no? Otros investigadores muy famosos ahorita, Jennifer Doudnay, utilizaron estas herramientas de las bacterias para modificar el genoma humano. Esta técnica de CRISPR tiene, para entenderla, hay que entender un poquito lo que es el genoma humano, ¿no? Lo que es el DNA humano. Nuestro DNA está compuesto por un número de letras. Son 3.000 millones de letras las que tiene nuestro genoma. Y es tan grande que se pone uno a pensar y dice una de las letras por segundo. Una persona va a tardar 100 años en leer todo el genoma humano. Es así de grande el genoma humano, ¿no? Dentro de este genoma humano existen genes que son los que dan lugar a las proteínas que nos componen y que dirigen toda y orquestan todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, algunos de estos genes pueden estar alterados, mutados, y bueno, y sería ideal poderlos reparar o detectar, ¿no? El problema siempre fue, en estos 3.000 millones de pares de bases, ¿cómo encontramos el gen que queremos arreglar? ¿No? Esa era la pregunta de los 64 millones, que ahorita yo creo que ya serían 64 mil millones. Y realmente era muy, muy difícil, no había manera de hacerlo, ¿no? Entra la técnica de CRISPR, que consiste básicamente en tener una guía, se llama gRNA. Esta guía está dirigida al sitio preciso que queremos modificar y le pegamos una proteína derivada de bacteria que se llama CRISPR. Este RNA es, digamos, el correo que nos dirige exactamente al sitio, al gen que queremos modificar. La proteína llega a ese sitio y hace un corte.
Con este corte se abren dos alternativas. Una sencilla que es permitir que el gen se repare de manera aleatoria o diseñar un parche para indicarle al gen que cumpla una función específica.
La más sencilla lo que hace es volver a unir ese DNA. Y al momento de volver a unir, normalmente es un proceso no muy fidedigno y mete mutaciones o alteraciones. Entonces, de esta manera podemos alterar y echar a perder un gen. Pero si lo queremos cambiar o reparar, lo que hacemos es utilizar el segundo mecanismo, en el cual metemos un templete, digamos, una copia de cómo quisiéramos que quedara el DNA. Entonces, este mecanismo de la célula, al encontrar el corte, ve el templete, ve cómo se tiene que reparar y lo utiliza para repararlo. Y en ese momento ya modificamos el genoma, ¿no? Entonces, en términos breves, esto es lo que es el sistema de CRISPR y es una revolución porque es una herramienta muy sencilla de utilizar en términos generales y es tan modular y tan flexible que se pueden hacer miles de cosas con ella. Lo que han hecho investigadores es utilizarlo no nada más para cambiar el genoma, sino también para regular el genoma sin cambiar el DNA. También hay avances muy, muy interesantes en los cuales se utiliza esta herramienta para hacer diagnóstico. Dado que es tan sensible, podemos detectar cantidades mínimas de DNA en la sangre o en cualquier líquido corporal y podemos de esta manera detectarlo. E incluso ahorita ya se está utilizando para hacer pruebas de campo con tiras reactivas para virus como el Zika o el dengue o ese tipo de cuestiones. Imagínense, una prueba de este tipo en el campo en donde no hay laboratorios es lo ideal, ¿no? Entonces, en particular, nuestro grupo ha trabajado con la técnica de CRISPR desde hace algún tiempo, que serán 3-4 años o un poquito más quizás, desde que empezó a salir. Y en este momento en lo que estamos interesados es en estudiar mecanismos básicos del cáncer, ¿no? Pues para lo que lo utilizamos ha sido para alterar el genoma de células humanas crecidas en vitro, digamos, en cajitas. Hemos alterado el genoma para ver cuál es la función de algunos de estos genes o algunos de los genes que tienen que ver con cáncer. Lo hemos utilizado en modelos in vivo. Estamos trabajando, como pueden ver, con peces y estamos ahorita modificando el genoma de los peces con la idea de tener modelos de cáncer que podemos estudiar de una manera más sencilla que en el humano, ¿no?
Esta técnica representa una revolución para la medicina que permitirá encontrar alternativas contra el cáncer y enfermedades hereditarias, pero al mismo tiempo desata la controversia ética sobre la modificación genética en embriones humanos.
La edición genética en humanos ya no es un asunto de ciencia ficción. Sin embargo, su aplicación sigue siendo un tema de controversia mundial por sus implicaciones legales y éticas.
La edición genética es un tema que ha acaparado la atención mundial. Se trata del caso de un investigador de origen chino que a finales del 2018 reveló que había logrado el nacimiento de gemelas editadas genéticamente, lo que evitó que se infectaran de VIH como su padre. El caso levantó tanta polémica que provocó una reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La conclusión de ese encuentro es que es irresponsable aplicar esta técnica en humanos. ¿Qué es la edición genética? Se le conoce como CRISPR-Cas9. Es una técnica tan prometedora que en 2015 la revista Nature la consideró el avance científico del año. Imita un proceso natural de ciertas bacterias para evitar infectarse de virus. Esto se identificó en los años 90 del siglo pasado. Este mecanismo se ha repetido de forma artificial y se ha utilizado para plantas, incluso en embriones humanos, aunque nunca para desarrollar personas como en el caso de China. De acuerdo con los expertos, esta técnica podría representar un riesgo porque aún se desconocen sus consecuencias a largo plazo. Sin embargo, no debe satanizarse. En unos años podría ser clave para atender enfermedades congénitas, por ejemplo, problemas del corazón. El futuro de la medicina podría estar en el interior de un diente. regenerar huesos, tejidos y órganos, sanar enfermedades como diabetes, cáncer y Alzheimer, es el objetivo de un grupo interdisciplinario de científicos que estudian la potencialidad de las células madre obtenidas de la pulpa dental.
Se pueden extraer de cualquier diente, centrales, laterales, caninos, premolares y molares. Deben de tener una cierta característica, no estar cariados, que no tengan fracturas, que no estén infectados, que sean dientes sanos. Y una vez extraídos, tenemos 48 horas de plazo para poder llevarlas en un frasco vial al laboratorio donde ya personal altamente capacitado extraen las células madre de la pulpa.
Las células se preservan en nitrógeno líquido a temperaturas de 190 grados bajo cero.
Y de ahí tenemos un lapso de 25 años para poder disponer de estas células madre dentales que sirven para dos generaciones arriba del paciente y tres generaciones abajo.
En comparación con otras células madre, las dentales se multiplican en millones rápidamente y tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de células.
Las células madre dentales tienen la diferencia de que las procesan y se pueden diferenciar y aplicarlas en cualquier tipo de órganos, en cualquier tipo de tejidos que el paciente requiera.
En México, la aplicación de células madre dentales aún está en experimentación. Japón es el país más desarrollado en esta tecnología.
En Japón, a los pacientes que tienen órganos y tejidos dañados, les son implantadas las células madre y el resultado ha sido muy benéfico. Se curan los pacientes.
Existen varios bancos que se encargan de preservar las células madre dentales, entre ellos el de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, de la UNAM.
Al tener un diente ya flojito en los niños o el adulto que se va a hacer algún tratamiento de ortodoncia, se extraen premolares o molares que estén en condiciones sanas, enviarlas para obtener las células madre dentales, guardarlas y tener un seguro de vida biológico.
Por ahora, los científicos avanzan en las investigaciones que, de tener éxito, podrían marcar un antes y un después en la medicina regenerativa.
Una de las principales líneas de investigación dentro de la medicina genómica es el estudio del cáncer. Los especialistas aseguran que este tipo de medicina podrá proporcionar tratamientos mucho más precisos, más efectivos y, por supuesto, una mejor calidad de vida para los pacientes.
En este laboratorio se analizan genomas y genes en tumores de enfermedades de interés nacional, como el cáncer.
El cáncer es, digamos, la enfermedad genómica por excelencia. Es una enfermedad en la cual los genes se mutan, el DNA se altera y por ende pues, la genómica tiene mucho que participar en esto, ¿no?
El cáncer no es una sola enfermedad. Se trata por lo menos de 200 que se caracterizan por el crecimiento desordenado de células anormales.
La mayor parte de la razón por la cual se da el cáncer es una cuestión ambiental en la cual, bueno, mutágenos, azar simplemente a la hora de que una célula se divide hay un error. Sin embargo, en un porcentaje, digamos, relativamente pequeño, entre el 8 y el 10%, tenemos una predisposición o algún gen o alguna alteración directamente en el paciente que predispone o que nos ayuda a llevar al cáncer, ¿no?
De la misma manera que cada paciente es diferente, cada tipo de cáncer e incluso cada tumor también son distintos, heterogéneos. Por ejemplo, el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es un grupo de varios tipos de cáncer.
La genómica puede caracterizar esta heterogeneidad, es decir, puede descubrir las diferencias en las alteraciones que se tienen entre diferentes tumores de diferentes pacientes y entre el propio tumor. Y dado que el genoma es el lugar de donde se originó la enfermedad, pues evidentemente la genómica puede ayudar a entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo.
Para el desarrollo de esta investigación se trabaja con modelos animales. Peces cebra, debido a que en un espacio reducido se puede contar con una buena población. Al ser numerosos, se estudian más alteraciones, más fármacos y se avanza mucho más rápido.
El trabajar con pececitos nos permite hacer un montón de cosas, modelar enfermedades, modelar tumores, ver si estos tumores responden a nueva terapia y probar cuestiones muy básicas de cómo se lleva a cabo el proceso de carcinogénesis, es decir, cómo se crean los tumores, ¿no? Entonces, por esto es un modelo que a nosotros nos parece ideal, ¿no?
Con una prueba de laboratorio de sangre, saliva u otro fluido corporal, la medicina genómica identifica de forma precisa el tipo de cáncer, se realiza un diagnóstico más certero, se elige el tratamiento correcto para cada paciente y se lleva un mejor seguimiento.
Mi ideal, a lo que quisiéramos llegar, a lo que el INMEGEN está dirigido y está enfocando todos sus esfuerzos al respecto, es que la mayor parte de los pacientes, o casi todos los pacientes que se puedan beneficiar con una prueba genómica para ayudar a diagnosticarlos y a dirigir su tratamiento, se hagan en el país, y no nada más en el IMEGEN, sino con todos los socios institucionales y académicos del IMEGEN, ¿no?
Al ser el cáncer la principal causa de muerte a nivel mundial, la genómica es una gran esperanza de vida en la lucha por vencer esta terrible enfermedad.
La medicina genómica no solo estudia genes humanos, también el código genético de otras especies. Esto permite descifrar mecanismos biológicos que nos ayudan a resolver enfermedades o beneficia nuestra salud. Veamos un ejemplo. Se trata de un animal fantástico. Es el pez tetra, sencillamente extraordinario por su gran capacidad regenerativa. Investigadores británicos descubrieron que la especie Astyanax mexicanus, que vive en ríos y arroyos del centro y oriente de México, reparan totalmente su corazón después de sufrir una lesión. La clave es un gen, que también tenemos los humanos, y tres marcadores genéticos que se encargan de autocurar el tejido al generar nuevas células cardíacas y acelerar la cicatrización de estos peces. La investigación financiada por la Fundación Británica de Corazón pretende encontrar nuevos tratamientos que ayuden a recuperar a las personas después de un infarto. Determinar el tipo de tratamiento, el medicamento adecuado y la dosis precisa es uno de los grandes retos de la farmacogenómica, una medicina que se basa en las variantes genéticas de cada persona.
Más allá de la edad, del peso y el sexo de un paciente, la eficacia de los medicamentos radica en las variantes o mutaciones en el ADN. Este es precisamente el campo de estudio de la farmacogenómica.
Una herramienta en la medicina personalizada para poder asignar a una persona el medicamento adecuado en la dosis adecuada de acuerdo a su conformación genómica.
Una prueba genómica permite conocer con exactitud si un paciente es sensible o resistente a un fármaco, si el medicamento actuará de forma correcta o se convertirá en tóxico, si se acumulará en el organismo o se eliminará rápidamente. La farmacogenómica es tecnología de punta. Aún no se aplica en todos los medicamentos, pero es una realidad en tratamientos oncológicos, antidepresivos, hipoglucemiantes e hipertensivos.
Podemos decir que hoy en día hay un listado de más de 150 medicamentos con información farmacogenómica. Es yo creo que importante señalar que la farmacogenómica no es nueva, tiene unos 50 años más o menos, pero tampoco es muy vieja. Entonces, las investigaciones que nos han dado a conocer todas estas variantes que afectan a los medicamentos no se han concluido.
La farmacogenómica no solo se concentra en individuos, lo hace con poblaciones que presentan variaciones genéticas similares. El INMEGEN trabaja en recolectar la diversidad genómica de los mexicanos.
Nuestra población es compleja, genéticamente es muy rica, es muy diversa. Entonces, lo primero que hay que hacer es disectar esta diversidad, saber qué mutaciones tenemos, qué variantes hay en qué grupos indígenas o en qué regiones distintas del país. Y queremos como les decía, colectar toda esta información primero que nada. Después ver en qué genes están, si estos genes afectan a los medicamentos y cómo los afecta.
La aplicación de esta tecnología farmacológica permitirá eliminar riesgos, rechazos y reacciones adversas de los medicamentos.
En nuestro país es a discreción del médico que solicite la prueba, pero el médico está bien consciente de que hay ciertos medicamentos, sobre todo oncológicos, para cierto tipo de cáncer, como el trastuzumab, por ejemplo, el tamoxifén, que si no se realiza la prueba, no sabemos si al paciente le va a hacer efecto o no. Estamos entre el ensayo y error. Y en el caso de cáncer y oncología, el riesgo-beneficio es muy elevado como para jugárnosla y no realizar una prueba farmacogenómica.
En corto tiempo, la farmacogenómica, al ser una determinante en la seguridad y eficacia de los tratamientos médicos, sumará más casos de éxito en la salud de los mexicanos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Terminamos el programa de hoy tomando una cápsula informativa de Radio y Televisión Española, es servicio público de televisión y radiodifusión, con una entrevista realizada el 29 de noviembre de 2017 a la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna, co-descubridora de la herramienta de cortapega genético CRISPR-Cas9. Ella ha anunciado un nuevo bisturí molecular llamado Cas-X o Cas-10. Su principal característica es un pequeño tamaño que supone una gran ventaja a la hora de introducir un editor genético en una célula. Jennifer Doudna, las mujeres también están en la ciencia.
A veces no piensas, ¡ay madre, qué he creado!
Claro. Es sorprendente lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿sabes? El trabajo que iniciamos como un proyecto de investigación motivado por la curiosidad ha dado lugar a una tecnología que realmente cambiará el futuro.
Laura, ¿y qué habéis creado?
Hemos creado una tecnología de edición genética que se llama CRISPR-Cas9. Es una herramienta para modificar el código del ADN de las células de una forma parecida a la que podemos editar el texto de un documento.
¿Sí?
Ahora los científicos pueden usar la tecnología CRISPR para cambiar una única letra del ADN de las células o modificar frases o párrafos enteros. Es una técnica fantástica que permite que los científicos controlen las células. Los fragmentos de ADN que pueden dar lugar a una enfermedad ahora se pueden corregir. Incluso se pueden hacer modificaciones que cambien el futuro de la evolución.
¡Wow! Es apasionante. Pero también da un poco de miedo, ¿no?
Da un poco de miedo, sí.
¿Y por qué es más potente que las técnicas anteriores de ingeniería genética?
Porque es una herramienta muy fácil de utilizar. Está a disposición de cualquier científico con formación en biología molecular y resulta muy democratizadora. Gracias a ella, cualquier científico del mundo que quiera cambiar el ADN de las células puede hacerlo. No es una técnica cara ni tampoco difícil de usar y funciona con todos los organismos.
¿Crees que la gente es consciente de las implicaciones que tiene esta tecnología?
Empieza a serlo, creo. Ha recibido mucha atención mediática porque suena a ciencia ficción, decir, podemos reescribir el código de la vida.
Este año, CRISPR fue noticia en todo el mundo. Se utilizó para modificar el genoma de un embrión humano que probablemente hubiera fallecido de muerte súbita debido a una mutación genética. Fue un gran paso en la terapia genética, pero asimismo saltaron las alarmas. ¿Dónde debemos establecer el límite? Al modificar el ADN de células germinales, la información pasa de generación en generación y eso implica dirigir nuestra evolución como especie. Un verdadero reto ético que debemos empezar a discutir y regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Intentando curar el colesterol vosotros?
Pues verás, muchas veces el problema de hipercolesterolemia es debido a una mutación
en un gen. Y entonces esto ocurre en el hígado, que es el que se encarga de metabolizar el colesterol en sangre. Lo que intentamos hacer es atacar el hígado, intentar corregir esta mutación.
Claro.
Para que esto deje de producirse. Entonces, podemos evitar que la gente tenga que tomar medicación a diario y de manera crónica, como está sucediendo.
Claro, o sea, el hígado regula el colesterol y hay gente que tiene una mutación y lo regula mal. Entonces,
exacto,
le quieres cambiar con el CRISPR este la mutación para convertirlo en un hígado sano. O sea, en ratones ya habéis conseguido bajar los niveles de colesterol cambiando los genes.
Tenemos resultados positivos con esto.
Ah, ¿y esto a nivel terapéutico cómo funcionaría?
Pues a nivel terapéutico estamos ante una revolución, porque con solo una inyección seríamos capaces de cambiar el ADN, restablecer a la secuencia sana.
Ajá.
Y con esto reducir los niveles de colesterol en sangre de nuevo. Entonces pasaríamos de tener un hígado enfermo a uno sano con tan solo una aplicación o una inyección.
¿Y qué hay de las aplicaciones más polémicas? ¿Dónde están los límites? O sea, ¿podemos modificar células germinales y dirigir la evolución de otras especies con cambios genéticos?
Sí.
Y por tanto, la selección natural, o incluso nuestra propia especie. ¿Dónde están los límites?
Sí, bueno, me parece que en primer lugar es muy importante que el público general empiece a entender la tecnología. Eso es fundamental y es un cometido que debemos asumir tanto yo como el resto de científicos que nos especializamos en este campo. Tenemos que ayudar a explicarlo. Al fin y al cabo somos educadores, así que nos toca hacerlo. Pero también creo que es importante que tengamos un papel de liderazgo y guiemos este tipo de conversaciones. No tanto a la hora de tomar decisiones, sino para transmitir una idea clara de lo que podemos y no podemos hacer hoy en día, y también para explicar muy bien a dónde nos llevará esta tecnología.
Yo soy bioquímico y me licencié hace unos 17 años. ¿Nuestra manera de entender la naturaleza ha cambiado tan rápidamente?
Tienes razón, es una época fantástica, es algo muy remarcable. El ritmo de la ciencia en general se está acelerando a pasos agigantados. ¿Y por qué? Pues en gran parte gracias a las tecnologías, a los ordenadores, los avances en inteligencia artificial y la posibilidad de programar ordenadores para analizar big data biológicos. Creo que estamos presenciando una intersección increíble de tecnologías que resulta verdaderamente apasionante, pero también un poco apabullante.
Sí.
Y es que cuesta mucho estar al día de todo. Todos nos sentimos así. Es tan difícil estar al corriente de todos los trabajos que se publican, de todo lo que se investiga, de todas las oportunidades, de todas las cosas que ahora podemos hacer gracias a la tecnología disponible. Es un cambio muy, muy profundo. La verdad es que, como ser humano, me siento muy privilegiada por vivir en esta época de la historia humana, en la que tenemos acceso a todas estas tecnologías que impulsarán el futuro de las sociedades en direcciones que ni siquiera podíamos concebir hace 5 años.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.